Bueno, es momento de acercarnos, ya saben, como nos gusta hacer aquí en la sintonía de Onda Cero, a conocer más detalles y novedades, por supuesto, de la Red de Participación Social del Oriente de Asturias y dentro, como no, de esos pueblos solidarios, conociendo además el detalle de alguna de esas asociaciones y colectivos que trabaja a lo largo y ancho de nuestro entorno, pues eso, de manera solidaria para muchos vecinos y personas que lo necesitan. Hoy estaremos con la gente de ASICAS, pero antes tenemos con nosotros a Merche Gil, que es la portavoz de esta red, para conocer, pues bueno, cómo se va gestionando ya poco a poco esta apertura definitiva en la desescalada, en esta crisis sanitaria. ¿Qué tal, Merche? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, aquí seguimos.
Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco qué novedades tenéis y cómo va este proceso.
Sí, efectivamente, como bien dices, ¿no? Estamos en estos momentos de desescalada, ¿no? Y yo quiero destacar un poco que han sido unos meses para muchas asociaciones, pues de mucha actividad, ¿no? Para aprender cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Nos ha aportado pues un ritmo de unos nuevos aprendizajes que, bueno, hay la parte pues esta un poco de a ver cómo se hacía todo, pero luego ha sido una oportunidad, ¿no? Para, sobre todo de mucha imaginación y de hacer las cosas distintas. Bueno, ha abierto una puerta que supongo que esto no perderemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, centrándonos en la desescalada, decir que un poco también desde la red y el Centro de Voluntariado y Participación Social de aquí del Prial, estamos un poco encaminados a ver cómo se pueden establecer estos protocolos, porque sobre todo las entidades que ofrecen servicios, ¿no?, a otras personas, a sus usuarios, usuarias, pues en estos momentos lo que hay que establecer son unas medidas, ¿no?, pues establecidas y que se detallen en estos planes. Estamos aquí, si alguna asociación o alguna entidad también necesita pues que asesoremos en este tema. Como bien digo, todo han sido momentos de aprendizaje y esto es otra de las partes que vamos aprendiendo, ¿no? Porque no nos había pasado nunca de tener que establecer pues un poco estos procesos que nos encontramos ahora. En líneas generales, porque esto también sirve para todas las entidades, ¿eh?, no solo las que ofrecen servicios, es cómo el replanteamiento de cómo se van a hacer con las actividades que se venían haciendo, qué se va a hacer con ellas, se van a reiniciar, si no, cómo se hará, en qué momentos, seguimos con los trabajos telemáticos, vamos a incorporar algo presencial. Bueno, un poco es esta reflexión y luego encontrar las medidas de cómo lo vamos estableciendo, ¿no? Sobre todo eso, en los tiempos de cómo se va a llevar todo este periodo y qué medidas se van a necesitar, importantísimo, si alguien va a volver a iniciar cosas, sobre todo que se deberán ajustar todas las medidas de protección y seguridad, ¿no?, para garantizar que nadie se expone. Uh-huh. Decir que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ya ha publicado un protocolo destinado más a servicios sociales en el que se incluyen pues entidades que sí que ofrecen servicios, ¿no?, a menores, a mayores, y bueno, un poco es un modelo de ver cómo se establecen todos estos puntos, ¿no? Se puede encontrar en la página web del Principado Asturias Social, también lo tenemos en la web de Pueblos Solidarios. Y ya digo, estamos pues, para asesorar y también desde la plataforma de voluntariado y los centros, estamos intentando hacer un poco un modelo para ver cómo se tiene que elaborar todo esto que comento. Uh-huh. Decir que aquí en el Oriente tenemos muchas personas mayores y estos colectivos, pues bueno, han sido y son los más vulnerables, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces serán los últimos en reincorporarse en actividades, en cosas. Viene un poco así establecido, ¿eh? Se tienen que extremar las medidas para ello. Y aprovecho un poco, pues bueno, ya que tenemos a SICAS, que también es un colectivo, bueno, de personas con mucha vulnerabilidad, que nos explicarán, pues bueno, cómo, supongo, cómo les ha afectado y si tienen intención de iniciar alguna cosa, pues bueno, también nos pueden aportar luz y muchas cosas. Ya
Muy
digo,
bien.
estamos todos y todas en proceso continuo de aprendizaje, abriéndose puertas para oportunidades para ver cómo hacemos las cosas. Bueno, y esto siempre hablamos de esa parte positiva, pues bueno, también la tiene, ¿no? Siempre que nos permita pues aumentar, pues oye, conocimientos y cosas que no nos habíamos encontrado, pues ahí vamos. Y
Muy
poder, y
bien.
para luego poderlas difundir y transmitir a quien las necesite y a quien haga falta en todo el Oriente. En eso
Perfecto,
estamos,
pues.
Enrique.
Pues lo dicho, que seguimos conociendo más novedades y viendo poco, cómo poco a poco se va recuperando cierta normalidad. Y lo que toca ahora es conocer esos detalles de ese colectivo que hoy es el protagonista en el programa, SICAS. Pues Merche, como siempre, gracias por haber estado con
Muy
nosotros.
bien, gracias a vosotros. Hasta pronto.
Bueno, pues lo estamos contando. ASICAS es el colectivo protagonista en el día de hoy en nuestro programa y tenemos con nosotros a Ana Cortina, presidenta de esta entidad. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas.
Bueno, buenos días, bien, bien. Gracias a Dios por aquí todo bien.
Pues eso es genial, ¿eh? Desde luego que las cosas vayan bien. Antes de entrar en temas más concretos y más actuales, digámoslo así, cuéntanos un poco, recuérdanos esos objetivos y las actividades que estáis desarrollando en ASICAS, aquí en la comarca del Oriente y, bueno, en otros puntos del Principado.
Bueno, mira, nosotros como Asociación de Afectados de Ictus, como todos sabéis, y otras lesiones cerebrales adquiridas, estamos realizando diferentes tipos de actividades, pues básicamente para lograr tres objetivos. Principalmente, en primer lugar, proporcionar asesoramiento. Ya sabéis que es muy habitual que después de un accidente cerebrovascular, cuando recibimos el alta hospitalaria, nos encontramos totalmente desorientados respecto a la nueva vida que nos espera en todos sus aspectos. Entonces, desde SICA somos conscientes de ello y vimos cómo esta situación se repite continuamente y por esa razón uno de nuestros objetivos fundamentales es proporcionar información y orientación sobre estos aspectos relacionados con el ictus, tipos de secuelas, tratamiento, recursos disponibles y sobre todo asesorar sobre las pautas a seguir en las diferentes fases del daño cerebral adquirido, dirigido lógicamente tanto a los afectados como a sus familias. Esto actualmente pues eso se presta telefónicamente o concertando entrevistas individuales. Otro de los aspectos es el fomento de la autonomía y de la inclusión social, tratar de recuperar para la vida diaria la funcionalidad que se vio alterada, bueno, pues a raíz del accidente. Eso es fundamental. Y para lograrlo ponemos en funcionamiento, pues periódicamente talleres de fisioterapia. Estamos trabajando aspectos como el tono postural, la sensibilidad, la movilidad articular, el equilibrio y la reeducación sobre la marcha, principalmente. También hay unos talleres de terapia ocupacional para, vamos, encaminados a mejorar la capacidad del desempeño de actividades básicas, pues como el aseo, el vestido, la alimentación, el desplazamiento, bueno, pues lo más básico. Y también, bueno, pues instrumentales como cocinar, comprar, manejar la medicación. Bueno, y también se hacen otros talleres de fisioterapia para rehabilitar las áreas cognitivas, afectivas y conductuales. Bueno, esto es importante porque básicamente los fisioterapeutas normales, quiero decir normales, los generales, pues no hacen ese tipo de rehabilitación. Entonces, por eso incidimos mucho en que es muy importante para este tipo de personas con daños cerebrales. Y bueno, el tercer pilar, por último, es la sensibilización y la prevención. ASICAS lleva a cabo campañas de sensibilización sobre el ictus, sobre el daño y todo tipo de daño cerebral adquirido y su impacto sobre el afectado, la familia y la sociedad, sobre todo para proporcionar conocimientos sobre la prevención de esta enfermedad. Es fundamental enseñar a reconocer los síntomas, sobre eso incidimos muchísimo, los síntomas de un ictus, para poder saber cómo actuar lo más rápidamente posible. Y con este objetivo, pues organizamos los días del ictus, mesas informativas en diversas festividades y eventos, conciertos benéficos, jornadas sociosanitarias y presentamos en bastantes sitios la asociación, dando a conocer la misión y los valores de las ICAS y los programas que se llevan a cabo, así como los convenios firmados con diversas entidades de interés social. Más o menos esto es un resumen.
Muy bien, bueno, pues son muchas cosas, desde luego muchas actividades. Y bueno, yéndonos pues eso a la situación en la que estamos, ¿cómo os ha afectado? ¿Habéis tenido muchos problemas en esta situación de alarma por la que aún seguimos pasando, aunque vayan mejorando las cosas, Ana?
Bueno, lógicamente pues afectó como en todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo en esas organizaciones del tercer sector, pues vimos reducidas las ayudas, aplazados algunos pagos de subvenciones que ya estaban concedidas y paralizadas bastantes gestiones que estaban en marcha con otras organizaciones y administraciones para ampliar un poco los servicios que ofrecemos a nuestros socios. Respecto a las actividades, pues la pandemia del COVID-19 supuso un frenazo en seco de casi toda la actividad de la asociación. Teníamos convocada la Asamblea Anual de Socios, tuvo que ser aplazada. Teníamos en marcha una semana interesantísima de 5 días sobre, bueno, vamos, era la Semana del Cerebro. Y bueno, pues se vio todo un poquitín paralizado. Tuvimos que suspender los talleres de fisioterapia y de terapia ocupacional con realidad virtual, que estaban usando un montón a la gente que los hacía. Y bueno, quedan pendientes de poder reanudarse. Y también pues un taller de fisioterapia que es bastante interesante para afrontar los duelos que estábamos a punto de comenzar y, como todo, pues tendrá que esperar.
Bueno, y a los usuarios, a las personas que son socias de la entidad, ¿cómo estáis viendo la situación? ¿Están teniendo muchos problemas? ¿Habéis hecho alguna recomendación especial, Ana?
Bueno, nos pusimos en contacto con ellos y, como sabéis, pues, la mayor parte de nuestros socios son población de riesgo por tratarse de pacientes crónicos y principalmente adultos mayores con distinto grado de daño cerebral y sobre todo eso, que viven en su mayoría en el ámbito rural. Sabemos que precisan atención rehabilitadora y al interrumpirse los talleres, pues esto supone un proceso de adaptación y mantenimiento de sus capacidades funcionales. Y es una pena porque sabemos que significa un retroceso cognitivo, afectivo y conductual y realmente, pues bueno, estamos en contacto con ellos telefónicamente, vamos a ver, y ellos nos plantean sus necesidades y bueno, hacemos un poquitín lo que podemos sobre la marcha.
Muy bien. Bueno, durante este tiempo las cosas han sido más complicadas. Ahora estamos viendo ya unos días en los que poco a poco se está retomando la actividad. En esta fase, la desescalada, ¿cómo lo estáis planteando desde ASICAS? ¿Estáis ya variando alguna actividad o al menos esa forma de funcionar, Ana?
Bueno, pues mira, vamos a ver. Estamos planteando, como podemos, pues una vuelta a la normalidad. Dicho sea, o sea, redundando, lo más normal posible, pero con mucha prudencia y con muchas medidas de seguridad. Queremos retomar, pues eso, los talleres que dejamos en la fase de la desescalada y estamos planificando, pues eso, la celebración de la asamblea para ponernos en contacto con ellos, que nos, aparte de nosotros informar también, que ellos nos expongan pues sus necesidades y sus cosas. Y vamos a ver, queremos seguir informando a los pacientes de cómo actuar ante la aparición de riesgo, de procesos agudos, el seguimiento de patologías crónicas, y porque sabemos que se trata de una población de riesgo y estar en todo momento, como podamos, pues lo más cerca de ellos, para que nos tengan ahí para lo que necesiten y nosotros podamos ayudar, claro está.
¿Algún apunte que queráis dejar para el público en general, para los oyentes que nos puedan estar escuchando ahora, Ana?
Bueno, queremos aprovechar este altavoz que nos dais para decir lo de siempre. Es muy importante, no nos cansamos de decirlo, que tiempo es cerebro. Que por favor, que debemos insistir en la necesidad de consultar estos síntomas a pesar de la pandemia, que el ictus constituye la principal causa de mortalidad hoy en día de la mujer y la segunda en el hombre, y siendo la principal causa de discapacidad en el adulto. Entonces, para minimizar los riesgos es fundamental acortar este tiempo de reacción. Queremos hacer un llamamiento porque, vamos a ver, vimos que a lo largo de la pandemia, sobre todo al principio, pues hubo personas que lógicamente sufrieron ictus, pero cara a llegar al hospital o a llegar a los centros, pues hubo una reducción tremenda. Por miedo, creemos que por miedo, pues eso, a enfrentarte a ir al hospital y a enfrentarte con una posibilidad de contagiarte, de contagio, ¿no? Entonces, no, por favor, que la gente que siga acudiendo, que esto es muy importante, que no, ante el primer síntoma, vale más pues que sea una falsa alarma, pero que todo el mundo, por favor, a la mínima, se acerque a un centro hospitalario o requiera atención sanitaria.
Fundamental, por tanto, desde luego, ese mensaje. Ya para finalizar, la situación ha sido o está siendo muy complicada, con momentos ciertamente trágicos, pero bueno, siempre nos gusta decir que de todo se puede extraer algo positivo. ¿Qué apuntaríais desde ASICAS?
Bueno, pues yo creo que observamos así cosas positivas, aparte de que todo el mundo, en todas las facetas, ayudó en lo que pudo a sus vecinos, conocidos, a la gente necesitada. Como tú bien dices, de lo malo siempre se pueden sacar cosas buenas, y en este entorno rural, donde estamos un poquitín más abandonados, pues mucho más. Y yo creo que en nuestro entorno, en el caso de las personas con algún grado de dependencia por patología o por la edad, que no cuenta pues con una red familiar de cuidados, pues fue sustituida, tenemos constancia, por la comunidad, el Ayuntamiento de Piloña, la Policía Local, Protección Civil, que en todo momento estuvieron prestando soporte y facilitando que las personas de riesgo pudieran permanecer en sus casas, haciéndoles recados, avisando al centro de salud. Bueno, vamos a ver, que la solidaridad y el control social estuvo en todo momento, yo creo, asistida, vamos, desde todo lo que se pudo.
Uh-huh. Muy bien.
No sé si te contesté un poco, no sé si te contesté. Sí.
Tenemos ya muy poco tiempo. Un último apunte, quizá, para extraer algo que nos haya aportado la situación, Ana.
Bueno, pues nada, muy breve, voy a ser muy breve. Bueno, creemos que esta vivencia debería aportarnos a todos mayor conciencia sobre la importancia de un sistema sanitario fuerte, y no solo para estos momentos de crisis, que tenga continuidad. Y creemos que la calidad de vida de todas las personas es prioritaria para poder crecer como sociedad. Y esto fue un aviso.
Muy bien.
Así que yo creo que más o menos es todo lo que tengo que decirte.
Pues perfecto, ahí está ese trabajo de ASICAS y bueno, todo efectivamente ese punto de atención que precisan también estos enfermos y sus familiares. Pues Ana, gracias por estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero y traernos estas novedades. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por servirnos de altavoz y por ayudarnos y siempre estar ahí. Muchas gracias, Enrique.